Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda
Rosy Hurtado.
Y quien les habla, Silvia Calderón, y les invitamos hasta el final de este espacio.
La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin.
Comenzaremos escuchando las aleyas 31 y 32 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim.
Somos vuestros amigos en la vida de acá y en la otra. Tendréis allí todo cuanto vuestras almas deseen, todo cuanto pidáis, como alojamiento venido de uno, que es indulgente, misericordioso.
Como recordarán el viernes pasado, en nuestra explicación de la ley anterior dijimos que aunque la mayoría de los verdaderos creyentes pueden no haber sido apreciados durante la vida transitoria del mundo mortal por los no creyentes y los violadores de los mandamientos divinos, por su piedad y obediencia a Dios, los ángeles fueron sus ayudantes invisibles y también los ayudarán en el más allá. También dijimos que los placeres del paraíso no se limitan a los materiales y físicos. Más bien, cualquier cosa que sea deliciosa para los seres humanos está disponible en el paraíso, lo que significa que los placeres espirituales son superiores a los materiales. Las aleyas que recitamos ahora significan enfatizar el mismo mensaje a los verdaderos creyentes, de ayuda durante la vida y en el más allá, hasta el paraíso, donde todos los placeres materiales y espirituales estarán disponibles como recompensas por su firme fe y virtud, buenas obras y abstenciones de lo que Dios ha prohibido. En otras palabras, en el día de la resurrección, dirigiéndose a los verdaderos creyentes, los ángeles dirán que, por orden de Dios, los habían protegido de muchas aflicciones y dificultades durante la vida, incluidas las tentaciones de Satanás al facilitarles el camino hacia el éxito, y ahora, por orden divina, los protegen de la severidad del día del juicio, escoltándolos al paraíso. donde como invitados del Señor, que todo lo perdona y todo misericordioso, disfrutan para siempre del banquete celestial.
De estas aleyas aprendemos que, primero, desconocido para muchos de nosotros, el Dios que todo lo ama ha encargado a los ángeles que nos protejan de muchas calamidades y nos guíen hacia la virtud y el éxito. Debido a nuestra firme fe en el único creador del universo y nuestra obediencia a sus profetas, y culminó en el mensaje universal del Islam confiado en el último y gran mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Y segundo, las recompensas del paraíso son permanentes y están más allá de nuestra imaginación, lo que significa que no debemos equipararlas con los supuestos placeres sensuales que los enemigos del Islam atribuyen burlonamente a los musulmanes al tratar de distorsionar las enseñanzas del Sagrado Corán. Y tercero, la gente del paraíso son los invitados permanentes del Señor Altísimo, quien perdona las faltas de los verdaderos creyentes y les muestra misericordia, cuando sinceramente se vuelven a Él en arrepentimiento por cualquier error que hayan cometido.
Ahora escucharemos la aleya 33 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
¿Quién hay, pues, que hable mejor que quien llama a Alá, obra bien y dice, soy de los que se someten a Alá?
En contraste con aquellos que impiden que las personas escuchen las palabras de verdad predicadas por los profetas y aclaradas por las aleyas de las escrituras celestiales, especialmente la última y final, es decir, el Sagrado Corán, esta aleya dice que hay personas que invitan a otros hacia Dios a través de sus palabras y obras. Dicen que es un honor para ellos ser musulmanes. Esta aleya significa que la propagación del Islam es la mejor de las palabras y que los profetas, los imames y los santos son los mejores oradores. Establecen un precedente práctico de su fe. En otras palabras, su fe firme se hace practicable para la sociedad a través de sus buenas obras que les permiten invitar a las personas de la mejor manera hacia Dios y a la verdad última. Un verdadero musulmán es una persona que se ha sometido totalmente a la voluntad de Alá. A este respecto, una narración de Abdullah ibn Abbas cita al profeta del Islam diciendo: «Después de mí, Alí, llamará y guiará a las personas a mi Señor. Es el más piadoso de los verdaderos creyentes. Él es el mejor que invocó a Alá e hizo buenas acciones justas».
Esta ley es una buena noticia y una gloria sin igual para todos los musulmanes reales. Y nos enseña los siguientes puntos. Primero, la mejor palabra es llamar a las personas a Dios y las personas que llama a la verdad debe practicar lo que él o ella predica. Segundo, el diario azán o el llamado a las oraciones rituales obligatorias junto con los discursos en mezquitas y husainillas que podrían transmitirse por radio o televisión, se encuentran entre las formas más sencillas y efectivas de invitar públicamente a las personas a Dios. Y tercero, un verdadero creyente se somete totalmente a la voluntad de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, él o ella tiene el honor de ser llamado musulmán, sin tener el menor sentimiento de humillación, incluso si los no creyentes fueran a ridiculizarlos.
Ahora escucharán las aleyas 34 y 35 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
No es igual obrar bien y obrar mal. Repele con lo que sea mejor y he aquí que aquel de quien te separe la enemistad se convertirá en amigo ferviente. Esto solo lo consiguen los pacientes, solo lo consigue el de suerte extraordinaria.
Si recuerdan, en la explicación de nuestro último viernes, dijimos que la ley 33 da buenas noticias a todos los musulmanes reales, cuyas acciones confirman la fe en sus corazones, ya que un verdadero creyente se somete totalmente a la voluntad de Dios Todopoderoso y practica todo lo que él o ella predica. Las aleyas que les recitamos ahora significan decir que entre las formas positivas de invitar a las personas a Dios Todopoderoso y la verdad última es luchar por eliminar las tensiones, incluso hasta el punto de hacer el bien a pesar de los actos malvados cometidos por otros, ya que son positivos y las acciones negativas no están a la par, y una acción benevolente es capaz de convertir a un oponente en un amigo. Hay muchos casos de tal transformación cuando estudiamos la vida ejemplar del profeta Muhammad, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia. El profeta y sus herederos infalibles, los imames de la casa profética a través de sus excelencias de disposición, lograron convertir a muchos de sus oponentes en adherentes. Una instancia a este respecto es la famosa súplica titulada Makarim al-Akhlaq, o excelencias de disposición, a través de la cual el cuarto heredero infalible del profeta, el imam Zain al-Abedin, saludos sean para él, invoca a Dios para que le otorgue el favor de decir cosas buenas a las personas a cambio de sus calumnias y murmuraciones por ignorancia y para perdonarlas con su infinita misericordia. En otras palabras, Dios Todopoderoso le dice a su profeta que no importa cómo los incrédulos pronuncien palabras difamatorias contra él y le hagan daño, debe devolver sus palabras malvadas con clemencia y hablarles con gentileza y amabilidad para que sus enemigos puedan ser amigos y recurrir a la fe islámica. En otras palabras, es evidente que el bien y el mal no están a la par. Los malhechores y los justos, los creyentes y los incrédulos, los monoteístas y los politeístas, los conocedores e ignorantes, los generosos y los tacaños no son iguales, como las personas veraces y justas, cuyas palabras son corroboradas por sus obras, no son iguales a los mentirosos y los malos modales. La próxima leya, que es 35, dice que solo al paciente, al piadoso y al prudente se les otorga una disposición tan noble porque no buscan ganancias mundanas y se esfuerzan únicamente por el bien de Dios, con claridad de visión, conocimiento, sabiduría y el espíritu de clemencia y perdón por las faltas y defectos de los demás.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, el método del profeta y sus herederos infalibles, los imames de la casa profética, se basó en este principio coránico para promover el Islam al fundir los corazones de los opositores con corazón de piedra y convertirlos en creyentes. Segundo, un ejemplo práctico de invitar a la gente a la verdad respondiendo con el bien hacia el mal fue el día cuando los politeístas árabes de la Meca se rindieron a los musulmanes que cantaron consignas de venganza, pero el profeta otorgó clemencia pública a todos sus antiguos oponentes como un acto benévolo que los impresionó mucho y los convirtió en musulmanes. Y tercero, la paciencia frente a la opresión requiere fe, prudencia y piedad, lo que a su vez trae gracia divina durante la vida y recompensas en el más allá.
Ahora escucharán la ley 36 de la Sura, han sido explicadas detalladamente.
Si el demonio te incita al mal, busca refugio en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe.
El impulso de tomar represalias del mal con el mal es una estratagema satánica, mientras que el bien a cambio de los actos malvados cometidos por otros es una orden divina. En otras palabras, la ira es un rasgo negativo que hace que una persona pierda el control de sí misma hasta el punto de cometer un pecado. Por lo tanto, Dios Todopoderoso nos ordena buscar su protección cada vez que Satanás nos tienta a cometer un error. Se menciona en el libro Al-Ghazal, compilado hace más de 1000 años por el famoso erudito iraní Sheikh Saduq, que el comandante de los fieles Imam Ali, saludos sean para él, enseñó a sus compañeros unos 400 aforismos con respecto a los temas que deben el beneficio de los musulmanes en este mundo y en el más allá, una instancia de la cual es: cada vez que uno de ustedes sea tentado por Satanás, debe buscar refugio en Dios Todopoderoso y decir, creo en Alá y purificar mi fe para Él.
De esta ley aprendemos que, primero, tomar venganza contra los demás es una de las tentaciones del demonio y responder a los actos malos de ellos con un tono suave y amable es de las recomendaciones divinas. Alguien que anime al ser humano a hacer actos malos es el demonio, aunque sea en el carácter de una persona. La mejor medicina para alejarse de las tentaciones satánicas es refugiarse en Alá y arrepentirse de las maldades. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah.
Turismo de salud.
En nombre de Dios, el compasivo, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioyentes, la voz en español de Pars Today, mi compañera Julia Palomino y quienes habla Faime Shoja. Estamos aquí para presentarles otro capítulo más de la serie semanal Turismo de Salud, que esperamos sea de su gusto.
¿Qué tal, amigos? Esperamos que este espacio sea de su agrado e interés. Saludos a los estimados oyentes. Estamos a su servicio con el séptimo programa de la serie titulada Turismo de Salud. En este episodio viajaremos al Hospital Jam en Teherán y les informaremos sobre las instalaciones de este hospital. Teherán, la capital de Irán, es una metrópoli con una población de más de 8 millones y se considera la segunda ciudad más poblada del Medio Oriente y la 24ª que alberga más población en el mundo. Teherán recibe muchos turistas de todo el mundo cada año y en el campo del turismo de salud, Teherán ocupa el primer lugar en atraer a pacientes extranjeros en Irán. Teherán, como la capital del país persa, es una ciudad moderna que posee muchas comodidades e instalaciones médicas y cuenta con médicos bien capacitados. Todo eso hace que sea una mejor opción para los turistas de salud. Muchos turistas de salud viajan a través de empresas facilitadoras que se conocen como mentor o compañías guías. Hay muchas empresas del tipo mentor en Irán y en particular en Teherán, las mismas que pueden ser identificadas fácilmente a través de una simple búsqueda en el ciberespacio porque poseen el certificado de Ministerio de Salud. Estimados oyentes, acompáñennos en el resto del programa de hoy para obtener más información sobre uno de los hospitales privados y más destacados de Teherán, el Hospital Jam. El Hospital Jam, uno de los centros de salud más antiguos de la capitalina ciudad persa Teherán, fue establecido en la década de los 70, a mediados de la década 50 de la égida solar. El hospital fue fundado en forma simultánea con el progreso de la ciencia médica y el desarrollo de las universidades iraníes por la colaboración de un grupo de reconocidos médicos iraníes. El profesor Hassan Hashemian, el profesor Ebrahim Samie y el doctor Abdullah Alihani se encuentran entre estos médicos, quienes establecieron este hospital con las últimas tecnologías del mundo debido a la necesidad de establecer nuevos centros médicos en Irán.
El proceso de la construcción del hospital fue lanzado en 1968-1347 de la égida solar y su construcción y trabajo arquitectónico fue realizado por un grupo de jóvenes ingenieros iraníes. En 1970, es decir, 1349 de la égida solar, su construcción se completó con una infraestructura base de 9.000 metros cuadrados y en 1974-1350 de la égida solar, el Hospital Jam comenzó su operación como un hospital moderno y bien equipado para aquel entonces. En aquella fecha, el hospital tenía 128 camas y 3 quirófanos avanzados y estaba equipado con equipamientos de radiología y equipos cardíacos. Además, Hospital Jam era en ese momento el primer hospital privado en Teherán equipado con un dispositivo de radioisótopos. Dado que las enfermedades de la tiroides eran muy comunes en Irán en aquel entonces, el establecimiento de ese hospital se consideraba una gran ayuda en el tratamiento de enfermedades de la tiroides en Irán. Desde el punto de vista de la ubicación, el Hospital Jam está ubicado en el centro de Teherán, en la calle Mutahari, y es de fácil acceso. El hospital cuenta con departamentos especializados, departamentos de cirugías superespecializadas, clínicas superespecializadas, paraclínicas y unidades administrativas y de apoyo. Actualmente dispone de 150 camas de hospitalización y 27 para admisiones de unidad de cuidados coronarios, unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados intensivos neonatales. Además, tiene 4 quirófanos activos que pueden atender a los pacientes con equipos modernos. En los quirófanos del Hospital Jam se realizan la cirugía torácica a corazón abierto, laparoscopía, neurocirugía, ortopedía y artroscopía, ginecología, cirugía general, así como el laboratorio de cateterismo, angiografía y angioplastia durante 24 horas.
Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Con la sistematización de la admisión de los pacientes extranjeros en Irán, el Hospital Jam pudo obtener el certificado de su departamento de IPD, Departamento de Pacientes Extranjeros, en el campo del turismo de salud en el año 2016. La sección IPD es un departamento separado en el hospital y el personal médico especial dedicado para este departamento domina el idioma inglés. El caso de los pacientes será seguido por el hospital durante varios meses después de su ingreso al hospital y tras completar su tratamiento para asegurarse de que los pacientes estén totalmente tratados y recuperados. el Hospital Yam brindó servicios a aproximadamente 700 pacientes hospitalizados y 800 pacientes ambulatorios en el departamento de IPD durante el año 2018. Una de las ventajas de los hospitales iraníes, incluido el Hospital Yam, es el bajo costo de los servicios de los pacientes de IPD. Por ejemplo, el costo de un servicio completo para arritmia cardíaca en Irán es de aproximadamente $2,000. Sin embargo, en Estados Unidos cuesta alrededor de $25,000 a $30,000. El Hospital Yam, en su sitio web, en idioma inglés, árabe y azerí, ha ofrecido sus precios del tratamiento y la admisión. Según la señora Abed, experta del departamento de IPD del Hospital Yam, la forma de tratar a los pacientes internacionales en este hospital se realiza de diferentes maneras. Los pacientes pueden visitar y estudiar el sitio web del Hospital Yam desde su hogar, elegir al médico y el departamento. En otra forma, hay compañías facilitadoras que hacen bien su trabajo y están muy activos en este campo. De esta manera, el paciente conecta con estas empresas que están contratadas con el hospital y han obtenido las licencias de turismo, subsecretario de salud y Ministerio de Salud. La señora Abed continúa y dice, sobre el ingreso a este nosocomio puede ser de forma directa o indirecta. El paciente puede hacerlo de forma privada o a través de una compañía. Al principio debe enviarnos sus documentos médicos y los problemas que tienen y un resumen de su biografía, como edad y sexo. Y yo, como la experta de la sección de IPD, entregaré sus documentos a un médico especialista para que trate el caso del paciente. El médico estudia la documentación y anticipa la manera de su tratamiento y me lo comunica y consideramos un precio para el caso a fin de que el paciente sepa más o menos sobre los costos de su tratamiento.
Además, el paciente o a la compañía correspondiente se le comunica sobre tipo del tratamiento o cirugía del paciente, las ventajas y desventajas de esta forma, el precio aproximado y la duración de su estadía en el hospital en Irán. Luego, el paciente evalúa la situación y desde el momento en que el paciente decide recibir tratamiento, se realiza el procedimiento de recibir visas generalmente por la propia empresa. Tras su llegada a Irán y realizar las coordinaciones administrativas y financieras, se le transfieren a su habitación y se inicia su tratamiento. Los pacientes extranjeros se dirigen al Hospital Yam principalmente para enfermedades cardíacas, cirugías generales, cirugías especializadas de cáncer, cirugías urológicas, quimioterapia y etc. Queridos, ustedes, para comunicarse directamente con el Hospital Yam, pueden visitar su sitio web en yamhospital.ir o llamar al 98-21-84-14-033 y obtener datos necesarios sobre el precio, médicos y la manera del tratamiento. El Hospital Yam es uno de los hospitales más exitosos de Teherán, tiene casi medio siglo de experiencia y acredita su éxito junto con las instalaciones más modernas del mundo para honrar a los pacientes. Estimados amigos, hemos llegado al final de esta parte del programa de Turismo de Salud. Esperamos que sea útil para ustedes. Dios lo bendiga a todos ustedes.
Amigos, gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana.
Irán hoy. Una cumbre o encuentro de lados opuestos. Irán celebró la séptima cumbre bajo el proceso de Astaná. Estas son las conversaciones de paz sobre Siria que copatrocina con Rusia y Turquía. Fue el martes 19 de julio de 2022 cuando los jefes de Estado de Irán, Rusia y Turquía se reunieron en el Palacio Tahrirabad de la capital iraní para discutir sobre la seguridad en Siria como un requisito previo para una seguridad duradera en la región, entre otros asuntos. La cumbre tenía como objetivo poner fin a la ofensiva turca en el norte de Siria, pero en un esfuerzo tripartito se necesitan las tres partes para alcanzar el objetivo. La dinámica de cómo los aliados y las alianzas persiguen el mismo objetivo es un rompecabezas de 500 piezas. Empecemos a juntar las piezas para tener una idea general. Aquí en Irán Hoy, conmigo, Leila Faramarsi. El presidente turco Erdogan dijo que el problema de su país con Siria se debe a los grupos terroristas que operan allí y amenazan la integridad territorial de Turquía. Sin embargo, sobre su método para combatir la amenaza, no ha logrado convencer a sus dos contrapartes. Irán sostiene que garantizar la seguridad del territorio turco no debería comprometer la integridad territorial de Siria. Rusia está de acuerdo con Irán. De una manera poco característica de su era zarista, era soviética y décadas de incursión a Afganistán.
Ruhollah Modaber, analista de asuntos Rusia.
Hemos definido que no hay diferenciación entre terroristas en Siria. Un terrorista es un terrorista. Todos los movimientos terroristas en Siria deben ser restringidos y los países deben tomar medidas apropiadas. ¿Cómo prohibir la entrega de alimentos, agua, especialmente agua? Como saben, lamentablemente, Turquía ha cortado el acceso de Siria al agua potable en algunas áreas y ha creado obstáculos. Estas acciones no son compatibles con el proceso de negociaciones.
En la apertura de la cumbre, el presidente Raisi dijo que la posición de Irán con respecto al conflicto en Siria es mantener la integridad territorial de Siria y alcanzar una solución política sin interferencia extranjera. En línea con eso, Putin, el presidente ruso, enfatizó que Irán, Rusia y Turquía deben hacer un esfuerzo conjunto para ayudar al pueblo sirio a reconstruir su país, diciendo que esto significa reactivar la economía del país y también restablecer el sector social, devolviendo a los inmigrantes, refugiados y desplazados a sus hogares. Sin embargo, el mandatario turco Erdogan ha estado tratando de convencer a sus dos homólogos de la necesidad de sus métodos militares en el norte y noreste de Siria. Aún así, los tres países como garantes de la paz en Siria acordaron continuar utilizando el mecanismo de Astaná o proceso de paz de Astaná, que se adoptó en 2017 en Kazajistán para trabajar hacia un proceso de paz en Siria.
Ali Qaim Maqami, analista de asuntos de Turquía.
Además de Astaná, está el proceso de Sochi, que fue firmado e implementado por Rusia y Turquía. Debido a que hubo conflictos en Idlib y el norte de Siria, y Rusia y Turquía intentaron implementarlo, lo cual es algo complementario al acuerdo de Astaná, y tuvieron éxito hasta cierto punto. Pero Irán no participó en la reunión de Sochi y fue principalmente un observador.
Las conversaciones en la cumbre giraron en torno a mucho más de un tema. Después de los diálogos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán publicó una declaración conjunta de 16 puntos. En esta también se presta atención a las crisis alimentarias y energéticas mundiales generadas por la guerra en Ucrania. Las conversaciones también tendieron a completar la línea ferroviaria Rash-Astara para completar el corredor de tránsito norte-sur. Esto es de interés conjunto para Irán y Rusia, cuyos presidentes elogiaron su salto en los lazos bilaterales, especialmente en economía, seguridad, infraestructura, energía, comercio e industria. También resaltaron su lucha antiterrorista en Siria y sus esfuerzos para promover así la seguridad y la estabilidad en la región, cuando otros en Asia Occidental solo hablaron de hacerlo. No olvidemos que horas antes de que Putin aterrizara en Teherán, la Compañía Petrolera Nacional de Irán y el gigante del gas ruso Gazprom firmaron un memorando de entendimiento por valor de unos 40 mil millones de dólares. Bajo este acuerdo o entendimiento, Rusia ayudará a desarrollar los campos de gas de Kish y Pars del Norte, así como 6 campos petroleros en Irán. El logro de Turquía en sus lazos con Irán es menos seguro. Pero si miramos los lazos entre Irán y Turquía antes de la tensión, el nivel comercial entre los dos países puede alcanzar los 30 mil millones de dólares, más del triple de su nivel actual. E Irán y Turquía han firmado 8 memorandos de cooperación en varios campos como la radio y la televisión. Un tema clave en la agenda fue la renovación del contrato de compra de gas de Turquía con Irán, que vence en 2025. Erdogan, por su parte, también dijo unas palabras sobre el terrorismo. Deberíamos enfrentarnos a las organizaciones terroristas con total solidaridad. Las palabras son las mismas, pero como dije, el método es diferente, al igual que el lado que Turquía ha elegido hasta ahora.
Mahdi Khorsand, analista de asuntos de Eurasia.
Turquía vive confusión y perplejidad en su política exterior. Turquía ni siquiera fue aceptada por el Occidente y el caso de Turquía para unirse a la Unión Europea se ha convertido en un asunto insignificante para la Unión Europea. Y por otro lado, Turquía se esforzó mucho por convencer a Arabia Saudí de unirse a los acuerdos de paz de Abraham. Intentó llenar el vacío de Estados Unidos en Afganistán y brindar servicios allí, como solía hacer Estados Unidos. Se esforzó mucho por ayudar a Ucrania en la guerra con Rusia. Pero vimos que en el conflicto entre Turquía y Grecia, los estadounidenses ni siquiera se mantuvieron neutrales. Todo esto ha creado una situación en la que Turquía, que supuestamente era un actor que perseguía los intereses del mundo musulmán y salvaguardaba la causa palestina, termina vendiendo la causa. Y no pudo lograr nada con sus principios de política exterior, por lo que comienza a vender sus causas y objetivos ideológicos que muestran una crisis en su identidad de política exterior.
Turquía ha respaldado a los grupos armados anti-Assad en Siria. Y Erdogan todavía parece estar planeando una nueva incursión militar en Siria en los próximos meses para tomar territorio de las fuerzas kurdas que los considera rebeldes. Erdogan no consiguió el apoyo de Rusia e Irán para esto, pero parece seguir manteniendo la presión. Y Rusia, dada su propia influencia decreciente en Siria y la influencia que Turquía tiene en Ucrania, probablemente no retrocederá demasiado si Turquía invade. Sin embargo, el líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, advirtió a Erdogan que cualquier operación militar en Siria sería perjudicial para la región y beneficiará a los terroristas. Enfatizó que Turquía debería ver la seguridad de Siria como su propia seguridad. Sin embargo, Erdogan ha expresado su preocupación de que Tel Rifat y Manbij se hayan convertido en focos de terrorismo, diciendo que ya es hora de que se limpien. Putin respondió diciendo que el gobierno sirio debería tomar el control en el noreste actualmente en manos de los kurdos.
Ali Gaemagami, analista de asuntos de Turquía.
Los kurdos sirios estaban tratando de hacer algunos cantones y unir estos cantones, creando un corredor que comienza en las fronteras iraquíes y termina cerca del mar Mediterráneo y las regiones autónomas o confederales kurdas en esta área. Turquía impidió el establecimiento de este corredor kurdo con 4 operaciones, llamándolos corredor para el terrorismo. Y este es un asunto pendiente.
Un punto en el que los 3, Turquía, Rusia e Irán, están de acuerdo es que las fuerzas estadounidenses deben abandonar Siria y las fuerzas respaldadas por Estados Unidos o los rebeldes deben ser sofocados. Tenemos ciertas diferencias con respecto a lo que está sucediendo en la orilla oriental del Éufrates, dijo Putin. Pero tenemos una posición compartida de que las tropas estadounidenses deben abandonar este territorio, deben dejar de robar al Estado sirio, al pueblo sirio, con sus exportaciones ilegales de petróleo, agregó. Erdogan dijo que la retirada de las tropas estadounidenses del noreste facilitaría las cosas para Turquía, porque es Estados Unidos el que ha alimentado a los grupos terroristas allí.
Ahora, Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco ha subrayado que iniciará otra operación que comience en Manbij y Tel Rifat, hasta Idlib y las fronteras de Irak. En todas estas áreas están desplegadas las tropas del ejército turco y del llamado Ejército Nacional Sirio, que consta de 40 grupos terroristas, salafistas y wahabíes takfiríes, cuyo objetivo es controlar el norte de Siria. Y también está tratando de construir 250.000 viviendas de ladrillo en esta zona en el futuro y traer al menos 1 millón de refugiados sirios de Turquía a esta zona y a las viviendas.
Un tema de conversación entre Turquía y Rusia de preocupación internacional es que Turquía, que controla la entrada sur al Mar Negro, ha estado negociando un acuerdo con Ucrania y Rusia. Esto sería para facilitar el envío de granos a través del mar, con la esperanza de poner fin a un bloqueo que ha contribuido a una crisis mundial de hambre. Estamos hablando de un corredor de exportación de cereales ucranianos a través de Turquía. Sin embargo, las minas y los combates en curso en el mar pueden impedir que los envíos se reanuden con normalidad independientemente de cualquier acuerdo. Turquía tendrá que realinear sus alianzas para servir y beneficiarse al máximo de su conexión con el este. Además, Irán teme que los nuevos corredores de transporte buscados por Azerbaiyán y Turquía a raíz de la guerra Nagorno-Karabaj de 2020 puedan cortar su vínculo terrestre con Armenia. También afirma que la construcción de represas en Turquía sobre ríos transfronterizos causa escasez de agua y sequía en Irán.
Mahdi Khorsand, analista de asuntos de Euroasia.
La cooperación regional se ha vuelto más prioritaria frente a la cooperación internacional. Tanto que debo decir que Turquía, que es un actor del occidente en la región y es miembro de la OTAN, la encuentra tan atractiva que no aceptará cortar sus vínculos con los países de la región, incluso ante la presión. No se puede ignorar la cuota de mercado de Turquía en los países de la región.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que Irán se estaba preparando para proporcionar a Rusia cientos de drones. Teherán negó el reclamo, aunque no tenía por qué hacerlo.
Ruhollah Mudaber, analista de asuntos Rusia.
En primer lugar, que la República Islámica de Irán venda o no drones a Rusia es un asunto totalmente interno. E Irán tiene derecho a vender sus equipos militares avanzados a cualquier país que considere adecuado, al igual que todos los demás países que están haciendo lo mismo. Pero el segundo punto es que el orden internacional ha llegado a esta conclusión analítica de que el poder de la República Islámica de Irán, especialmente en el campo de la tecnología de drones, que es una tecnología de disuasión moderna y pocos países en el mundo lo han logrado, ha alcanzado un nivel en el orden internacional que la Federación de Rusia, como la mejor fuerza militar del mundo, ha presentado su solicitud de comprar un tipo especial de drones de Irán. Este aspecto es mucho más importante que la cuestión de si esta venta se realizará o no.
La declaración conjunta de la cumbre parece más atenta a las preocupaciones turcas que la reunión de Astana en junio. Las partes reiteraron su compromiso con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, destacando la seria preocupación por los grupos terroristas en Idlib. En referencia a la campaña de autonomía liderada por los kurdos en el norte, los presidentes expresaron su determinación de oponerse a las agendas separatistas y rechazaron todos los intentos de crear nuevas realidades sobre el terreno con el pretexto de combatir el terrorismo, incluidas las iniciativas ilegítimas de autogobierno.
Lo más importante que se planteó sobre Siria en las 6 negociaciones previas de Astana y nuevamente en el proceso de la 7ª reunión es que la solución al problema de Siria es considerar la soberanía territorial de este país, la salida de países que carecen de una relación de entendimiento mutuo con el gobierno sirio y su respeto hacia la integridad territorial de Siria, asegurándose de que el ejército sirio sea una fuerza militar competente que pueda repeler cualquier oposición sobre sí mismo. Bueno, lamentablemente, dado que el gobierno turco no ha formado ningún pacto o acuerdo con el gobierno sirio, ha aumentado las tensiones con su presencia y operaciones militares en territorio sirio. Es por eso que este asunto se reiteró en la séptima reunión de que este problema debe ser abordado por el gobierno central sirio.
Las partes de la cumbre de Teherán también rechazaron las sanciones unilaterales contra Siria e instaron al apoyo internacional para proyectos de infraestructura básica para ayudar al regreso de los refugiados. Es la reconstrucción incondicional lo que se ha enfatizado en la declaración que muestra que Erdogan se ha separado en este tema de los aliados occidentales. El viaje de Putin a Irán se produjo poco después de la visita de Biden a Arabia Saudí e Israel, el régimen sionista. O más bien, el viaje del presidente estadounidense Biden se produjo justo antes del viaje de Putin a Irán. Ambos hombres han estado buscando alianzas regionales en Asia Occidental y el Mar Caspio. La alianza de Putin con Irán lo ayudaría tanto a aprender de la experiencia de Irán en contrarrestar o sobrevivir ante las sanciones estadounidenses como a aumentar las ganancias financieras, políticas y de seguridad de las relaciones bilaterales más profundas con este país.
Mahdi Khorsand, analista de asuntos de Euroasia.
Los países de la región y de todo el mundo en una misma región tienen economías complementarias. Están más cerca en términos de cultura. Imagínese la capacidad de la India, la capacidad de China, que está geográficamente cerca de nosotros, o Rusia, o el mercado de Asia Central y el Cáucaso, Turquía, los estados del Golfo Pérsico. Sí podemos crear un ciclo adecuado y generar confianza regional multilateral. Nuestras necesidades del mercado internacional pueden disminuir mucho, pero los países de esta región tienen tal poder que pueden hacer que los mercados globales dependan de ellos. Sobre la base de los planes de Rusia para el próximo año, este país se convertirá en el mayor exportador de cereales del mundo. Rusia, Irán y otros países árabes tienen la ventaja en lo que respecta a la energía global. Lamentablemente estamos preocupados por los malentendidos políticos cuyas semillas han sido originalmente plantadas por el Occidente.
Dado a que algunos bancos rusos también están aislados del sistema de pagos internacionales SWIFT, Moscú está desarrollando una alternativa y los bancos iraníes podrían estar incluidos en eso. Quizás los tratos con la exclusión del dólar también serán factibles pronto, ya sea con o sin la introducción de una nueva moneda, el rublo.
Tras la primera guerra de Ucrania en 2014, que supuso la incorporación de Crimea a los territorios rusos, y tras las sanciones que se aplicaron en su contra, como su salida, o deberíamos decir, expulsión del G8, convirtiéndolo en G7, los rusos efectivamente planeaban tanto establecer su propio sistema SWIFT, un canal de transacciones financieras con el resto de los países del mundo y entidades distintas a los actuales países liberal-demócratas, como por otro lado trató de desdolarizar la tesorería de su Banco Nacional y comprar oro en su lugar.
Ruhollah Modaber, analista de asuntos Rusia.
Después de la crisis de Ucrania que vivió la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era un aparato del orden mundial unipolar de los Estados Unidos, reveló su falta de competencia para hacer frente a una crisis y se formaron desacuerdos fundamentales entre los estados europeos que solo exacerbarán, especialmente a medida que entramos en la estación fría, donde seremos testigos de un aumento en las disputas e incluso la caída de algunos otros gobiernos europeos. Por eso, muchos analistas internacionales creen que se ha producido el cambio de poder de Occidente a Oriente. Y potencias mundiales como Rusia y China están formando nuevas coaliciones a través de la exaltación de países regionales y extrarregionales como la República Islámica de Irán. Es por eso que vemos que los pactos y organizaciones orientales están experimentando más progreso y prosperidad en comparación con las organizaciones occidentales.
Mencioné el viaje de Biden. Estados Unidos y el Occidente no parecen pesimistas sobre un renacimiento del acuerdo nuclear o plan integral de acción conjunta. La postura de Irán sobre Ucrania podría ser un impedimento, y si el renacimiento del acuerdo nuclear falla, la OTAN árabe u oriental sería una opción. Pero ¿es eso factible en absoluto?
Mahdi Khorsand, analista de asuntos de Euroasia.
Yo creo que el proyecto de la OTAN árabe no tiene ningún valor operativo, y es más, una herramienta a disposición del Occidente para venderles armas. Y como la famosa cita del presidente comerciante de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que Arabia Saudí es una vaca lechera, la OTAN árabe se establece para ordeñar los petrodólares de los países árabes. Cada vez que el Occidente y los estadounidenses quieren implementar un plan contra Irán que requiere una mayor presión regional contra Irán, intentan usar la iranofobia para crear algún tipo de estímulo, diciendo que los ayudaremos en la forma de la OTAN árabe, proporcionaremos armamento, pero esto nunca se ha vuelto operativo y nunca lo será.
Una alianza de los agraviados ha sido llamada por algunos, refiriéndose a las naciones con rencor hacia las sanciones y la intervención de los Estados Unidos. Pero la cumbre de paz de Astana de Teherán parece decidida a aprovechar el futuro, lo que la pone más allá de viejos rencores. Pero esto es todo para lo que hemos tenido tiempo hoy. Ya habrá oportunidad para seguir con el tema. Adiós, hasta la próxima emisión.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.